veces nos olvidamos de algún hobby, desatendimos alguna tarea, estamos entre todos dándonos ideas para compartir en estos días que estamos en casa. Hay libros probablemente en algún estante, muchos con un poco de tierra y sin uso, que hace tiempo que no abrimos, y quizás nos da fiaca, ¿no? Ay, no, pero ya lo leí, pero no, es muy largo. No sé, bueno, estaría bueno que me sorprendan con algo. Y me parece que esta conversación probablemente nos dé una buena idea a todos y también reflote un poco la lectura, ¿sí? Vamos a darle la bienvenida y a compartir este desayuno así a la distancia, desayuno virtual, con Daniel Meca, egresado de TEA, crítica y difusión de artes también, ingeniería en la UTN, multifacético, pero ha escrito, por ejemplo, Ahorcados en la felicidad en el año 2009, Lírico en el 2014, Haikus periodísticos en el 2016, da clases sobre Jorge Luis Borges. Vamos a preguntarle, ¿estará bien arrancar con Borges o es un plato demasiado fuerte? Buen día, Dani.
Buen día, Natalie, ¿cómo están? Buen día a todos los oyentes.
Bueno, muy bien. Qué alegría, porque me parece que tenés una buena idea para todos.
Muchas gracias y espero que sea placentera para todos esta conversación.
Seguramente. ¿Vos decís que esto nos va a acercar un poco más a la lectura?
Cada hecho que nos rodea es un desafío, ¿no? Uno puede tomarlo, dejarlo o desarrollar un nuevo punto de vista a partir de ese momento. Yo creo que es un punto de inflexión que va a cambiar muchos hábitos, naturalmente, porque son medidas de características extremas acá en todo el mundo. Y por lo tanto, yo creo que a partir de esos nuevos hábitos uno puede transformarse, ¿no? La realidad se está transformando y ¿por qué no transformarnos nosotros frente a esa realidad?
Evidentemente, como personas también nos va a modificar, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, y los hábitos que tenemos también van a ir modificándose. Yo creo que la lectura en ese sentido y las formas de lectura pueden crearnos unos caminos interesantes. Y no lo digo solamente en un sentido trivial, ¿no? Digamos, la limitación ahora para moverse creo que permite más que nunca mover la cabeza y proyectarla y mandarla a distintos mundos, a distintas variaciones que permite la narrativa, que permite la poesía, que permite la literatura. Es muy usada esta frase, ¿no? Pero creo que tiene mucho de cierto, que es una manera de viajar quedándose quieto. Y nada, me parece que en estas limitaciones que tenemos por la coyuntura de quedarnos en casa, nada, está buenísimo en el género que cada uno quiera, sea novela, sea cuento, sea poesía, bueno, nos metamos ahí, nos permitamos viajar, ¿no? Un rato, por lo menos.
Un pasaporte que no entra en desuso, digamos.
Que no tiene visa tampoco.
Exacto. ¿Me contás qué es esto de poesía por WhatsApp? Porque me parece que nos va a venir muy bien a todos.
Bueno, Poesías por WhatsApp es un proyecto muy curioso porque nace 20 días antes de esta cuarentena general, digamos. Ya hay 22, 23 newsletters. Pero que en algún punto se anticipa, digamos, obviamente no anticipando realmente lo que iba a pasar, pero sí me parece que nace acorde a los tiempos, que es el tema de la digitalización, el tema de la cercanía, el tema de generar puntos de contacto con las cercanías de la época. Porque vos vas en un colectivo y está todo el mundo mandando un WhatsApp. Y esto atraviesa todas las clases sociales. Me parece que es un hecho muy cotidiano. De este modo, lo que quise imprimir es que la poesía es un factor muy cotidiano dentro de nuestra vida diaria. No solamente hay que entender la poesía como un hecho quieto, como un hecho aislado, como un hecho fosilizado, es decir, como un hecho de que voy a la biblioteca, agarro el librito de poesía, lo leo, lo cierro y ahí se termina. Cuando uno ve una serie de televisión, ahora en streaming, cuando uno ve una publicidad, cuando uno escucha una canción, cuando uno habla con amigos, con amigas, vas a ver que si uno está atento, si tiene el oído atento, vas a registrar un montón de hechos poéticos. Yo creo que hay una falsa idea de que la poesía solamente se estructura como esas formas que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Con
claro,
rima, quizás con una exageración poética, una declamación.
Que uno lo siente lejano. Por un lado te sentís identificado y por el otro decís, yo nunca hablaría así.
Totalmente, totalmente. Entonces lo que primero que hay que hacer es bajar la idea de que el poeta es un ser iluminado. Porque el poeta, y el poeta, digo, quien escribe poesía, Es un trabajador de la palabra, es alguien que se toma el colectivo, que cumple su horario de trabajo, que lava los platos, que va al supermercado. Es decir, que es una persona como cualquier otra y que su particularidad es trabajar con la palabra. Por lo tanto, no hay ningún tipo de distinción, no hay ningún tipo de iluminación. Y eso parece una tontería, pero es importante porque al lector eso lo acerca mucho más. No lo va a considerar alguien como inalcanzable, porque además no lo es. Pero, digo, en esta idea preconcebida de que el poeta está como en una cumbre meditando, y no, por el contrario, es como decíamos, es un trabajador, es una trabajadora como cualquier otro que incluso tiene que hacer un sobreesfuerzo porque en sus ratos libres, seguramente, escribe algún verso en el colectivo, en el bar, en el ratito ese que tiene, con las condiciones económicas o socioeconómicas que cada autor o cada autora puede ejercer sobre su vida cotidiana. Entonces, en todas estas ideas de la poesía como hecho cotidiano, del poeta como un trabajador, como una trabajadora más, es ahí donde quise vincularlo con el WhatsApp, con esta herramienta cotidiana de la época.
Y hablabas de un newsletter, o sea, está la posibilidad de que cada persona o quien lo desee y se contacte después con ustedes, reciba por medio de un WhatsApp, un newsletter. ¿Cuáles son esas características? ¿Me vas a mandar 200 poesías por día? ¿Cómo es el formato de ese newsletter?
Es un formato muy sencillo. Me escriben un WhatsApp, si me permitís, digo el teléfono al aire.
Sí, por supuesto.
Que es 116-45-04051. Lo repito, 116-45-04051. También igualmente me pueden contactar por Instagram, que es arroba Daniel Meca, Meca con doble C. Lo cierto es que me mandas un WhatsApp, quiero suscribirme y yo te mando una invitación para que te sumes al grupo de poesía por WhatsApp. En realidad son varios grupos porque viste que los grupos solamente permiten máximo de 256 personas.
Claro.
Y acá estamos hablando más de 1.500 que se sumaron en 20 días.
Wow, qué bueno.
Ya voy por el séptimo, por el octavo grupo, ya ni me acuerdo.
Saca pero chispas ese teléfono.
Sí, sí, no sabes lo que es. Cuando yo te envío la invitación, vos te sumas, pero acá hay una cuestión muy importante, dos cuestiones muy importantes. Es un grupo donde solamente el administrador, es decir, yo puedo escribir. Por el contrario de ser una medida antipática, que no es la intención, sino que es un modo de regular un poco la convivencia, porque si se convierte en un foro, va a ser como muy expulsivo, como son bastante expulsivos todos los grupos de WhatsApp que tenemos, viste que los termina silenciando, y eso es un problema.
Ok, el grupo es solo para recibir el newsletter que te acerca a la poesía, entonces tenés como tu poesía del día, sería.
Exactamente. Con respecto a tu pregunta del formato y de la cantidad de días, es un poema por día. Por lo tanto, mi idea es que no sea invasivo, no es que te mando a cualquier hora y demás, sino que es entre las 6 y las 7 de la tarde, que es la hora en que estás volviendo del trabajo, o bueno, ahora por home office, pero cuando volvamos a la vida normal es la hora que volvés de tu trabajo, y es un poema acompañado con una breve descripción del autor o la autora y el poema. Es así, muy sencillito, que tiene la intención no solo de que leas un poema, sino que te formes sobre ese autor o esa autora, y si vos querés leer más, podés googlearlo, podés empezar tu camino, ¿no?
Que te pique el bichito de la curiosidad, digamos. Unos pocos renglones, tampoco es toda la biografía, es una cosa muy extensa, unos pocos renglones que hagan que te pique el bichito de decir, a ver quién es este fulano.
Totalmente. Creo que es importante porque, como todo género al cual uno accede, sea novela, sea cuento, sea música clásica, sea jazz, hay que entrenarse. Digo, entrenarse en el sentido de investigar, ver qué hay por acá, esto me gusta, esto no me gusta, siempre requiere un esfuerzo de parte nuestro. Y me parece que una pequeña acotación sobre ese poeta es una invitación a entrenarse sobre la poesía.
Vamos a ver qué repercusiones tiene, cuál es tu expectativa, dónde te gustaría que llegue esto.
Mi idea tiene una característica estética, obviamente, digo, estética en sentido artístico, pero también económica, porque es un newsletter libre y gratuito, y mi idea es que puedan acceder todos, tengan o no tengan acceso a poder financiarse su propia cultura, ¿no? Esto es, hoy vos vas a cualquier librería y un libro cualquiera está arriba de 800, 900 pesos. Entonces, mucha gente, muchísima en todo el país, no puede acceder a la cultura. Me parece que esta es una manera de introducir ciertos elementos para quien quiera tener un mínimo conocimiento, pero pueda ir desarrollándolo. Entonces, también tiene un fin social, socioartístico, podríamos decir, uh-huh. que me parece interesante trasladarlo. Y si me permitís, uh-huh. a partir de esta experiencia surgió un nuevo proyecto, que es que me empezaban a mandar sus propios poemas.
Ah, claro. Yo quiero que me publiques, digamos.
Claro. Y yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? Y entonces nace, sí, posterior al coronavirus, una idea llamada Poesía sin Corona. Mira. Que obviamente es un juego de palabras con la época, uh-huh. pero también con esta idea de que nadie es rey, ¿no? Que hay como una igualdad de condiciones a la hora de ponerse a escribir y de trabajar, etcétera. Entonces armé un espacio, es una página, que es poesiasincorona.wordpress.com. Uh-huh. Ahí están las instrucciones para que vos me mandes, quien quiera, un poema, por ahora es un solo poema, una biografía, una pequeña biografía y tus redes sociales. La idea es convertir ese espacio en una biblioteca de poetas para estas épocas de coronavirus y todos nos podamos leer y difundir. Y te cuento que en 3 días ya tiene casi 4.000 visitas.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Así que también sorprendido por eso que está pasando, ¿no?
Una linda opción. Si no escribís, pero apreciás el arte de otros, poesía por WhatsApp, y ahí recibís tu poema de todos los días con una breve reseña. Y si te gusta escribir vos, ¿no? Y no tenés dónde publicar, bueno, ni hay que hablar lo que es sacar un libro, ¿no? Con tus propias poesías, el costo que tiene, lo difícil que es vender también, ¿no? Y el espacio, ¿dónde? Así que Poesía sin Corona es la otra alternativa, que es como una comunidad virtual de poetas, Daniel. ¿Y cuál es la temática, tanto en una propuesta como en la otra? ¿En torno a qué giran esas poesías? ¿Cuál es el tema central? ¿Van variando esos temas? ¿Los vas intercalando?
Mira, en Poesía por WhatsApp yo trato de ir integrando uh-huh. diferentes estéticas, uh-huh. digamos, no necesariamente que yo las comparta, como lector de poesía, como cualquier lector de poesía tiene más cercanía con un tipo de estilo que con otro, ¿no? Lo mismo con las novelas, lo mismo con las narrativas, pero yo trato de poner en los poetas que elijo por día distintas estéticas para quien esté leyendo, esté interesado, pueda ver las diferentes posibilidades a la hora de escribir, no solamente lo que a mí me gusta. Uh-huh. ¿No? Entonces trato de ser como lo más objetivo posible en transmitir esos poemas. Y son poetas de todo el mundo y de todas las épocas. No hay una restricción, podemos pasar de Rimbaud, que es un poeta clásico francés, clásico en el sentido muy conocido, digamos, ya instalado como en lo que es la historia de la poesía francesa, y algún libro de poemas de acá de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Para poner algo muy cercano. Uh-huh. Y en el caso de Poesía sin Corona es totalmente libre. Me mandan el poema que quieran y yo se los publico. Acá no hay una restricción de características, no, esto está bien, esto está mal. En todo caso, si yo veo alguna cosita que hay que modificar, falta un acento, etcétera, lo emprolijo un poco, uh-huh. pero no hay una modificación y no hay un criterio de corrección, digamos, uh-huh. ¿no? Por eso es la idea de que todos puedan publicar libremente.
¿Y ahí también tenés poetas de distintos lugares del mundo?
Sí, bueno, esto recién empieza, no lleva 3 días, pero sí, ya están escribiendo de todos lados, de todo el país, y ayer me pasaba que hice en estos intentos de aporte para que nos quedemos en casa, y esto es importante remarcarlo, hice un Instagram Live desde mi cuenta, uh-huh. y había también, la verdad que hubo mucho interés, y escribieron de diferentes partes del país, de Latinoamérica, había gente que escribía de Cuba, me pareció como también muy interesante que se pueda generar esa comunidad. Lo que hice ayer fue una clase, obviamente libre y gratuita, pero bueno, tratando de incentivar para que se queden en casa.
Es un buen motivo, digamos. Tenemos una buena razón para quedarnos. La gente también pregunta, bueno, me aburro, ¿qué hago? Se me acaban los recursos. Y bueno, la poesía de sorpresa, ¿no? Porque también cuando están los libros ahí ya sabés cuál es cada uno. Y no, este ya lo leí, ¿y por cuál empiezo? Este es largo, este no me acuerdo. Entonces, bueno, que te caiga uno así de sorpresa. Este es el de hoy. Está bueno, es lindo. Y también la oportunidad de que otros den a conocer su obra. ¿Por qué la poesía entonces está tan abandonada, digamos, o tan dejada de lado?
Es una pregunta muy sencilla, pero como siempre las respuestas son las más complicadas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un punto tiene que ver con esto que hablábamos al principio de la charla.
Sí,
que hay como un distanciamiento, y yo siempre trato de hacer la analogía con la música clásica, ¿no? Uh-huh. Que fíjate que en la música clásica también hay como, sobre todo en los más jóvenes, un distanciamiento, decir, no me va a gustar, no entiendo. Uh-huh. Y de repente le pones algo de música clásica, mira qué copado que estaba esto, uh-huh. ¿no?
Sí, o cuando tu banda preferida de rock metió ahí un par de notas de Bach y dice, qué bueno eso es de Johann Sebastian Bach. Ah, mira vos, ¿entendés? Y ahí es como que, si mi banda de rock tocó algo, no debe ser tan malo.
Totalmente. Bueno, pasa, por ejemplo, el disco más vendido de la historia del jazz, que es Kind of Blue, de Miles Davis, uh-huh. es un disco con un fondo de música clásica, con el fondo de música de Ravel, uh-huh. digo, en el sentido de la inspiración y la estética que le genera al pianista de ese disco, al uh-huh. gran pianista que es Bill Evans. Entonces voy a decir, bueno, el disco más popular de jazz de la historia tiene una herencia directamente ligada a la música clásica. Lo mismo uh-huh. si escuchamos a los Beatles.
Claro.
Hay progresiones de acordes, estructuras, que uh-huh. ellos tocan de la música clásica, es decir, de esa herencia. Entonces, también ahí creo que volvemos al mismo punto, ¿no? Es educación. El arte requiere mucha educación. Y no lo digo desde un punto en absoluto elitista, ¿no? Uh-huh. Sino que todo el mundo puede acceder a ese tipo de educación y decir, mira, no sabía que Miles Davis tenía música clásica adentro. Che, no sabía que los Beatles trabajaban con estructuras clásicas. Y ahí es cuando, educándote, empezás a romper distancia. Es decir, empezás a faltar, por decirlo de un modo, empezás a faltarle el respeto. Dicho del mejor modo.
Sí, sí.
De un modo no peyorativo. Y ahí cuando le faltás el respeto a la música clásica, le faltás el respeto a la poesía, ya te acercás. Es decir, uh-huh. no se genera una distancia tan importante entre la obra y vos. Entonces me parece que eso puede llegar a acercar un poco. Cierto es que lo poco que se vende de poesía en el mercado editorial son poetas ya consagrados. Es uh-huh. muy difícil que se vendan poetas nobles, es decir, poetas nuevos, y más difícil aún es que esos poetas puedan publicar. Y si publican, lo más probable es que tengan que financiarlo con su propio bolsillo.
Totalmente. Sí,
entonces,
sí.
Ahí estamos en un problema, y yo creo que las redes, en los comportamientos de las redes, los comportamientos digitales, permiten otra forma de difusión, sea a través de newsletter de poesía por WhatsApp, o sea a través de podcast que hay en Instagram, que son muy interesantes. Hay un montón de espacios en Instagram también que comparten poesía. Me parece que es cuestión de meterse, de explorar, de llegar a nuevas generaciones. Creo que hay todo un terreno para explorar, y nada, ahora que vamos a tener un poquito más de tiempo dentro de nuestras casas, quizás dedicarle un rato, media hora por día, ¿no? Como una disciplina. Uh-huh. Y bueno,
con algo te vas a encontrar seguro. Hay que buscar bien, ¿no? Quizás la gente mayor o que no usa esas redes sociales creen que son solo para encuentro entre personas o para conocer gente. Hay un montón de material de tantas disciplinas, ¿no? De tantos estudios, de tantas opciones, ¿no? Que no conocemos.
Total. Yo creo que hay que filtrar mucho, ¿no? Uh-huh. Digo, esto de filtrar por tus propios intereses para no sentirte abrumado, porque claro. Muchas veces las redes son un espacio muy abrumador, es decir, tanta información que sí. No sabes con qué quedarte.
¿Dónde arranco también, no? Lo mismo.
Claro, entonces ajá. Si filtras algunos intereses, decir, bueno, sigo esta cuenta, sigo la otra, me parece que eso genera como una mayor prolijidad, ¿no? Uh-huh. A la hora de educarte. Yo creo igualmente que, aunque seas psicólogo, psicóloga, ingeniero, economista, siempre vas a ser mejor en tu profesión si lees poesía. Yo no tengo ninguna duda, sobre todo por la economía de la palabra, por el trabajo, por la síntesis, por el lenguaje. Creo que es un aporte para todos los oficios, no solo para quien escribe.
Bien, bueno, Dani, recordemos el número, por favor.
116
¿sí?
45 04 051. Uh-huh. Y también en mi Instagram van a poder tener estas diferentes posibilidades de tener guías de poetas, guías de autores uh-huh. y autoras, que es @DanielMeca, Meca con doble C. Ahí también van a poder acceder a todo e incluso a contactarse conmigo.
Buenísimo. Bueno, gracias por esto, que le va a venir muy bien a mucha gente seguro, y ojalá se sigan sumando a tu propuesta.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, y a todos los oyentes, por favor, quedarse en casa y a leer poesía en casa. En estos
bien,
momentos.
A leer poesía y a quedarse en casa, que no es verso, ¿no?
Totalmente, que no es verso, te salió una poesía.
¿Viste? Hay una poeta dentro mío, ya te voy a mandar alguna.
hay un poeta y hay una poeta dentro de todos. El tema es saber encontrarlo.
Bueno, Dani, te mando un beso, gracias.
Un beso para ustedes.
Hasta pronto. Hablábamos con Daniel Meca, responsable de esta nueva iniciativa llamada Poesía por WhatsApp, un newsletter con una breve reseña del autor y una poesía que llega directamente a tu teléfono todos los días si vos te suscribís.